Buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas pensando y esperando que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma, que podamos hacerla vida y que nos ayude para que nuestra vida sea realmente lo que la palabra de Dios quiere, que sea glorificación de Dios continuamente. Y estamos explicando el Evangelio de San Marcos y estamos en el capítulo 14 desde el versículo 32, cuando ya Jesús llega a Getsemaní, al huerto de los olivos. Y queremos decir, recordando algo que decía el otro día, de que aquí no pretendemos explicar toda la pasión de Jesús. La pasión de Jesús la explicamos más profundamente en el otro programa de comentar nuestra fe en la parte de la vida de Jesús, sino ahora es qué nos enseña o qué detalles nos enseña San Marcos precisamente. Y pensando en el Evangelio de San Marcos, que es como un poco frío en cierto sentido, no expresa demasiado sentimientos, sino más es esquemático, más esquemático que los otros, un poquito más breve, pero suficiente para darnos la realidad de lo que es, aunque aquí en Getsemaní nos dirá algunas cosas muy impresionantes de Jesús, aunque sea con detalle, es decir, en detalle y brevemente. Pues bien, comienza diciendo que llegan al lugar llamado Getsemaní. Getsemaní precisamente no quiere decir el huerto de los olivos, sino era el comienzo, o antes. Y allí les dice a sus discípulos, a la mayoría de ellos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Y se lleva consigo a Pedro, a Santiago y Juan. Esto no les impresionaba a los demás porque ya lo había hecho en otras ocasiones. El ir con estos tres discípulos a los momentos más íntimos, como fue la resurrección de la hija de Jairo, como fue la transfiguración, algún otro momento, y que a lo mejor no nos cuenta mucho el Evangelio porque se ve que era, no era pues algo raro el que se llevase a estos tres para estos momentos importantes de más intimidad. Y comienza a decirles, aquí sí es importante, les dice: siento una tristeza mortal. Esta es una frase terrible. Siento una tristeza que me puede llevar a la muerte. Jesús ha manifestado hasta ahora una gran serenidad y manifestaba su certeza de que estaba cumpliendo los designios de Dios, pero aquí conoce el pavor y la angustia. Esta tristeza tan grande podría ser porque todo lo que había predicado parece como que se iba atrás, como que no tenía pues un ambiente de éxito humano. Quizá porque Israel va a rechazar un Mesías que muere, se va a condenar a la destrucción. Aquí se veía el amor a Israel. Bien, el hecho es que Jesús deja allí a los tres, les dice que se queden velando, se adelanta un poco, y según esa angustia precisamente, como manifestando esa tristeza, para hacer la oración no hace la oración de cualquier manera, sino que se postró en tierra. Lloraba si era posible se alejase de él aquella hora. Primero lo dice el tema y luego dice las palabras. Y en cuanto a las palabras, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí, pues, la angustia de Jesús no es ante la muerte, parece ser, sino ante tal muerte. Y venía como una gran tentación. Debía huir o someterse a la decisión de la violencia de los hombres. Todo lo puedes, Padre. Bueno, en primer lugar le llama con ese apelativo de Abba, que era el apelativo íntimo de amor. Y dice: todo lo puedes, quizá espera una intervención de Dios, pero descubre que el Padre no puede nada contra la decisión del hombre y su violencia. Dios Padre se ofrece como amor desvalido, expuesto a ser rechazado en su amor mismo. Dios ha decidido respetar la libertad de los hombres, incluso si deciden matar a su Hijo. Jesús comprende que la voluntad de Dios Padre no es que lo maten, sino que no responda con violencia ni con huida. Por eso debe morir, por la decisión homicida de los que se consideraban piadosos en su tiempo. Jesús en Getsemaní conoce el pavor y la angustia. Bueno, esta palabra pavor que utiliza San Marcos no hay que confundirla con el miedo. La usa a veces San Marcos cuando uno está frente a un acontecimiento que uno es incapaz de dominar, si no se ve cómo es posible darle algún sentido. Pues aquí Jesús se siente desamparado ante la muerte que llega y se pone a rezar. Una oración, una plegaria solitaria, postrado en tierra. Con esto nos expresa muy bien lo que le asusta, esta hora, este cáliz, la hora en que se ve rechazado por todos, el cáliz tan amargo del abandono, de las burlas, de la muerte. Estas expresiones indican más bien que se trata de la hora marcada por un designio incomprensible de Dios, el cáliz de los sufrimientos que Dios quiere que beba, pero que puede desechar. Jesús acude a Dios con el nombre que en arameo reservan los hijos a su propio padre, como les he dicho, el Abba, y apela a Dios en nombre de su omnipotencia: todo es posible para ti. Pero cuando comprende cuál es esa voluntad de su padre, se abandona a ella con toda confianza. Y estas son las grandes lecciones que Jesús nos da. Quizá esta angustia pues no se trata por la muerte como tal, sino la clase de muerte que le espera, es decir, morir como un criminal, abandonado de todos. A Jesús le repugna pasar esa prueba tan horrible y pide si es posible. No considera que la muerte sea un fracaso, sino que le libre de ese tipo de muerte ignominiosa. Pero al final de la oración es la profesión de que su voluntad está subordinada al designio de Dios. Dios respeta la lógica de los acontecimientos, y Jesús tenía que morir así. Como comenta la carta a los Hebreos, Dios escucha a Jesús y después de aquella angustia lo resucitó. Recordemos aquellas palabras que nos dice San Pablo: Cristo por nosotros se sometió a la muerte, incluso a la muerte de cruz.
Cristo por nosotros se sometió.
De esa oración de Jesús en Getsemaní da la impresión de ser como una prueba, una tentación, pero él la supera por esa entrega total al Padre. Y como parece ser que no encuentra esas palabras en el Padre, diríamos como que Dios calla, que suele ser una manera de ser, hay el silencio de Dios, y que es también apoyo, pero como humanamente uno parece ser, la persona humana necesita algún apoyo, pues va a buscarlo en los amigos, como uno puede buscarlo en la comunidad humana. Y así Jesús también en Getsemaní vuelve donde sus amigos y les encuentra dormidos. Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decisivo, la carne es débil. Aquí Jesús vela como un contrapunto la inconsciencia de los discípulos y su sueño. No están al nivel de lo que acontece. Ya les había pasado antes en algunas otras ocasiones, y ahora les dice vigilar, tienen que estar vigilantes, porque va a llegar la hora de los designios de Dios, la hora también de la tentación, y con la tentación puede estar el peligro de fallar en la fe, como así pasó. El hombre se siente entre dos fuerzas opuestas, el bien, pero al mismo tiempo es carne, es débil y sometido al poder del pecado. Los que duermen dejan a Jesús solo en su plegaria, y Jesús vuelve al lugar de la oración, otra vez vuelve donde los apóstoles, se encuentra dormidos, va a orar, y por fin la tercera vez les dice: todavía dormidos y descansando, basta, llegó la hora. Mirad, este hombre es poder de los pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el traidor. Aquí Jesús parece diferente. Ha resistido la prueba, porque ora, y la fuerza viene de Dios. Entonces Jesús vuelve tras su oración, después de orar, y vuelve a ser el mismo y dueño de sí. Y con este ser dueño de sí afronta la realidad. Ha llegado la hora. Es en cierto sentido un poco curioso esta palabra, decir llegó la hora, porque en San Marcos no se suele usar. Es muy diferente del Evangelio de San Juan, en que se cita muchas veces eso de la hora. No ha llegado mi hora, cuando a la misma Virgen María se lo dice en las bodas de Caná, luego que va llegando mi hora, llega mi hora, etcétera, lo repite varias veces. Sin embargo, aquí pues es la única vez, se puede decir, pero ahora, en esta hora, es la hora del poder de las tinieblas en el sentido externo, porque Cristo había triunfado por la oración y triunfaría después en la resurrección. Y llegamos a la escena que comienza en el versículo 43 sobre el arresto de Jesús. Jesús está firme, sale al paso y llega, como nos cuenta San Marcos, uno de los 12. Esto era increíble, cómo Judas viene de parte del sistema político religioso, porque ha aceptado dinero de ellos. Los que venían a prender a Jesús eran la policía del templo, seguramente, bueno, ahí lo dice también, no conocen a Jesús y piden una señal. La señal va a ser la del saludo del amigo, pero deben llevarlo con cautela, pues temen una revuelta. A Jesús le duele que le detengan como si fuera un bandido. Detenerlo en el templo hubiera significado tener un proceso, y ahora le van a tomar como si fuera un bandido, algo por lo oculto. Esto a Jesús tuvo que dolerle mucho, porque si él había hablado tanto y tan en contra de los fariseos precisamente por la hipocresía, ¿cuánto más sentiría esta hipocresía ahora de Judas, que quiere manifestar externamente como finge como la amistad, como que es amigo, finge el respeto, y sin embargo es todo lo contrario? Y además, porque creían, es decir, pensaban que Jesús iba a escapar con astucia, como quizá en otras ocasiones, y venían prevenidos para ello. Los discípulos esperaban que Jesús manifestara su poder contra los que lo habían ido a apresar, pero al ver que no hacía nada y que estaban en desventaja, pues lo dejaron solo. Pero primeramente, como dice Pedro, pues uno de los presentes, luego se supo que era Pedro, el otro evangelista, sacó la espada y cortó la oreja del criado, un criado del sumo sacerdote. Y Jesús habla con respeto, con tranquilidad, sobre todo con mucha paz, y todos le siguen. Hay algo curioso aquí en San Marcos que no hay en ningún otro evangelista. En el versículo 51 y 52, que dice que un muchacho seguía envuelto en una sábana y lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Y pues es curioso, porque algunos pues dicen que hasta podía ser el mismo Marcos, y algunos pues dan sus razones, porque es posible que el cenáculo fuera la casa de Marcos, y al ser el cenáculo la casa de Marcos, es posible que el huerto de Getsemaní también fuera de la misma familia, y que allá en el huerto de Getsemaní pues tendrían una casita, una choza, diríamos, o para cuidarlo, o cuando la casa se llenaba de gente, para ir alguno allí. Y es posible que, como este muchacho, San Marcos era todavía un muchacho, pues como la casa estaba llena con los apóstoles, entonces pues estaría allí en aquella, en la entrada de Getsemaní, y pudiera ser él. Bueno, son ideas que se dicen. El hecho es que está esta narración pues curiosa de esta parte de la pasión. Y sigue cómo a Jesús le condujeron a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes con los senadores y los letrados. Esto ya es en el versículo 53. Cuando Jesús llega ante el Sanedrín, el proceso está ya juzgado de antemano. Se trata ahora de encontrar el motivo jurídico para su muerte. No es posible encontrarlo en los falsos testimonios que se contradicen, y se le proporcionará la misma respuesta de Jesús. Bueno, el hecho es que de algunos mártires se conservan las actas del proceso y notas, diríamos, como taquigráficas, pero de los procesos de Jesús, el religioso y el civil, solamente pues se conserva el informe de los evangelistas, los cuales, aunque desean conservar unos hechos históricos, se ocupan más de los aspectos ético y teológico. Jesús es inocente y es condenado porque se arroga el título de Mesías trascendente. Es inocente y es condenado porque se hace rey y se rebela contra Roma. ¿Tuvieron razón los judíos condenando a un falso Mesías? Entonces su culpa fue no creer. ¿Tuvo razón Pilato condenando por delito de rebeldía? Entonces su culpa fue ceder por cálculo. Bien, pues las razones y las culpas de los procesos se siguen debatiendo, y por más que se esfuercen los investigadores, sus posturas religiosas afectan el estudio. Algunos niegan incluso que hubiera un proceso religioso, o lo reducen pues a un veredicto sin valor forense. Quizás sea parte del destino humano de Jesús que su condena y ejecución siga sin aclararse del todo, y solicite la actitud profunda de lectores y examinadores. Para los discípulos la condena resultó incomprensible, pero la resurrección justificó plenamente al inocente. Para los cristianos la resurrección reconocida ayudó a comprender la condena. Para los no creyentes la condena seguirá siendo un enigma histórico, y la justificación se impondrá en la resurrección y en la venida última de Jesús. Bueno, el hecho es que Jesús va a ser juzgado en Jerusalén. Qué diferente suena todo esto de la pasión con lo que decían los salmos de Jerusalén, con alegría, cuando cantan en el Salmo 121-122, según la numeración, de que en Jerusalén están los tribunales de justicia, y por eso pues se alegrían e iban jubilosos a Jerusalén. Tienen el proceso contra Jesús. Hay que notar que era de noche, y de suyo de noche no se podía hacer ningún juicio, pero ya se suponían ellos que ya el juicio estaba dado. Sin embargo, quieren seguir lo legal, lo que pareciera bien ante todos. Para ello buscan testimonios, pero resulta que no concuerdan, ¿no? ni estaban de acuerdo uno con el otro. Y con ello San Marcos subraya la injusticia, precisamente. Jesús calla porque es imposible defenderse ante la mala fe. Luego, ya cuando le preguntan, sobre lo del Mesías, si Jesús pues contestará. Porque después de tanteos infructuosos por la vía de testigos, el sumo sacerdote ya centra la cuestión en el mesianismo. Y claro, desde su posición la pregunta es lo que se llama capciosa. Si Jesús niega, se descalifica. Si afirma, se compromete. Pero Jesús aquí sí se compromete, se entrega, confesando, se delata, y citando y apropiándose dos textos de la Sagrada Escritura, de Daniel y de los Salmos, anunciará también el triunfo posterior. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad y llegando entre nubes del cielo. Primero había dicho esa frase, yo soy. Que yo soy, pues, nos recuerda lo de el libro del Éxodo, la respuesta de Dios, que era algo así parecido, yo soy. Jesús se revela como el juez supremo a quien Dios investirá de su poder y de su gloria, con esa frase de recordando el Hijo del Hombre, lo que había dicho la figura humana de Daniel, pues aquel que venía en el trono de majestad con la venida celeste, pues implicaba la potestad judicial. Y Jesús pues se muestra ahí que al fin y al cabo es el Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto de ahí viene la acusación de blasfemo que hacen aquel grupo de sumos sacerdotes, de senadores del pueblo, por el sumo sacerdote que, rasgándose los vestidos, como era una señal de gran ira o de furor, les dice: ya han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y entonces todos empezaron a decir que era reo de muerte y empezaron pues a injuriarle, a taparle los oídos, darle bofetada, y no solamente ellos, sino aquellos criados que estaban con ellos. Algo todavía conviene recalcar en la respuesta de Jesús, que él deja claro que es el Mesías, para que no le confundan con un celota, es decir, de aquellos que están por el nacionalismo popular, en el sentido de ir a por las armas. Soy el Mesías y Dios está conmigo. Y entonces así toda la rabia acumulada desde el enfrentamiento del templo sale ahora, y por eso le maltratan. Pero al mismo tiempo que Jesús confiesa ante aquel consejo que él es el Mesías, Pedro en el piso de abajo reniega de Jesús, y no sólo una vez, es como si fuese una actitud, porque el que no se reniega de sí mismo acaba por renegar de Jesús. Todo esto es por los versículos 66 en adelante. Entonces aquí está explicado con detalle, quizás San Marcos lo explica con bastante detalle, todas las negaciones de Pedro, porque, como les he dicho varias veces, San Marcos está comentando lo que Pedro cuenta. ¿Y por qué Pedro cuenta tantas veces esto? Quizá, dicen algunos, como están en ese momento cuando Marcos está escribiendo el Evangelio, ya están en periodo de persecución, pues esto es saludable para los cristianos, al fin y al cabo. Porque la fe en Jesús no puede vivirse sin pruebas, sin que el creyente se asocie al proceso de Cristo, del Hijo de Dios crucificado. Lo importante no es que uno haya fallado una o varias veces, sino lo importante es rectificar. Por eso, cuando cantó el gallo por segunda vez, según Jesús se lo había dicho, Pedro recordó todo lo que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Y Pedro rompió a llorar. Esta es la lección grande que nos da ahora Pedro, ya al final de este programa. Estamos terminando esto, comenzaremos el capítulo 15 el próximo día, pero hoy recordemos, sobre todo para nuestro provecho espiritual, es que también muchas veces le hemos imitado a Pedro en este momento de fallos, quizá por soberbia, por creer más en nosotros, creer en nuestras fuerzas, no acudir a la oración, que Jesús nos enseñó a ir a la oración, como se lo dijo a Pedro en Getsemaní, acudir a la oración, hemos imitado a San Pedro en los fallos, pero no le hemos imitado en el arrepentimiento, porque San Pedro dice, rompió a llorar, no dice que lloró, nada más, comenzó a llorar, rompió a llorar. Pero de ahí luego la tradición nos sigue diciendo cómo San Pedro lloraba y lloraba ese pecado, porque cada vez que se arrepentía de ese pecado era como un caminar hacia Dios, era como un salir pues de la medianía, si alguna vez luego ya tuvo medianía después de la venida del Espíritu Santo, para acercarse más a Dios en ese abandono a Dios, que es lo importante. Y aprendió lo que debía haber aprendido ya en Getsemaní, que la oración es sobre todo abandonarse en las manos de Dios. Así pues, recordemos cómo Pedro le negó 3 veces. Nosotros quizá le hemos negado más veces, pero aprendamos a salir del pecado, pues llorando nuestro pecado. De que como hemos faltado mucho, también tenemos que llorar mucho para estar en paz con Dios. Con estos sentimientos, amigos, nos despedimos hasta el próximo día.